Entrevista con el espíritu o tetán de quien fuera María Montessori. Bienvenido.
Muchas gracias.
¿Podría darnos un nombre conceptual?
Sí, claro. Agradezco en primera instancia que me hayáis convocado, como para darle un poco de repercusión a la educación. Mi nombre conceptual, podéis conocerme, podéis llamarme como Elanel.
Gracias por venir y presentarse. ¿Cómo se encuentra?
Me encuentro con mucho agrado de poder compartir, porque creo que hay que hacer un poco de repercusión al tema educación, entre tanta repercusión que hay de tantísimo odio, tanta falta de respeto, sobre todo ahora, con toda la explosión del mundo de Internet, algo que no existía en esta encarnación que hacéis alusión. Y por lo tanto, es como que hoy en día es mucho más difícil educar. Porque los niños ya no tienen los mismos pilares fundamentales de educación a los que yo me refería en esa encarnación, sino que tienen un nuevo pilar que tiene que ver con las tecnologías. Entonces se amplía todavía más el horizonte, lo cual lo hace todavía más complicado. De esto vamos a hablar después si quieres. Creo que es un poco trascendente.
De acuerdo.
Bastante trascendente porque cambia un poco el organigrama que yo intenté expresar en su época.
De acuerdo. ¿En qué plano vibracional se encuentra actualmente?
Estoy en el 3.9.
¿Y en qué plano encarnó en esa vida?
En esa vida encarné en un 4.5.
¿Y en cuál desencarnó?
Desencarné en un plano 5.2.
Por tanto, encarnó en misión.
Encarné en misión, sí. Cumplí mi misión, con creces. El resultado o la conclusión es que si no, no estaríamos aquí. Otra cosa es que haya bajado de nivel, pero esos son asuntos correspondientes a roles del ego y engramas.
¿Y en qué misión encarnó en esa vida? ¿Todo lo referente a la educación?
Todo lo referente a la educación, aunque mi 10% era multidisciplinar y le gustaban muchas facetas, así que hacía muchas cosas al mismo tiempo. Pero realmente la misión principal tenía que ver con... ¿Sabes que en distintos momentos de la época de vuestro mundo aparecen avatares dispuestos a enseñar un paradigma que en aquel momento está adelantado a su tiempo? Entonces cuesta mucho de estar aceptado, se demoniza, se lucha contra ese sistema, hasta que finalmente la gente es suficientemente madura como para aceptarlo. Esto le pasó al Maestro Jesús. Evidentemente no es una manera de compararme con tan excelsa entidad, pero sí creo que sucede de forma común. Entonces, creo que fui un avatar que vine a enseñar un paradigma.
¿Está encarnada actualmente?
Si así es el motivo principal por el cual estoy en el plano que estoy, sin echar ni mucho menos la culpa a mi nuevo 10%, para nada, que de nuevo tampoco no tiene mucho, pero no quiero echarle la culpa de esto. Creo que, como bien dice el maestro Jonakan, el plano físico es un pozo gravitatorio Y los roles del ego y los engramas muchas veces pesan más. Pero no me preocupa, no me preocupa porque mi 10% está en servicio. Porque va a salir. O eso confío yo. De esos roles del ego. Todo se puede dominar, todo se puede controlar. Por lo menos tengo fe.
¿Y dónde está encarnada?
Estoy encarnada en una zona que tú por lo menos conoces bastante bien, pero para los que no lo conozcan tanto, estoy encarnada en Tarrasa, en Barcelona, dentro de España.
¿Y qué edad tiene? Por curiosidad, ¿eh?
¿Actualmente?
Sí. Su 10%.
32 años.
¿Hay posibilidad de conocernos?
Sí, claro.
¿Se dedica a... su profesión es maestra?
Sí, se dedica a la enseñanza. De forma profesional. Además de que... tiene sus roles del ego. Casi, casi... inherentes a la sociedad, pero además en mis distintas encarnaciones he repetido mucho ese rol.
Pero que tiene más cosas, pero es bueno, vale. ¿Qué edad espiritual tiene?
Puedes convocar cuando quieras.
Vale.
En privado. Edad espiritual tengo 66 millones de años.
¿Y cuántas vidas has tenido?
167 contando esta última, en la que estoy ahora mismo encarnada como femenino.
¿Ha tenido más encarnaciones relevantes en este u otros mundos?
He tenido con el sol de Teodora en el antiguo imperio bizantino. He tenido dos o tres roles más que son conocidos, pero el tema es que son conocidos entre comillas, en el sentido de que son conocidos y están registrados como figuras, pero claro, una figura trascendente y una figura no tan trascendente. En el sentido de que se ha hecho siempre muy poco eco de las figuras femeninas trascendentes. Entonces, son conocidas en el sentido de que las podéis buscar y encontraríais esos roles míos, pero, pues, qué sé yo, Teodora no es tan conocido como Genghis Khan. Por decir uno, ¿no? Aleatoriamente, ¿eh? No, que nadie me tome manía por esta comparativa. Aparte, he tenido también otras vidas que directamente no son conocidas, que directamente no figuran en vuestros libros de historia.
¿Pero que han sido importantes para ti?
No, pero que han sido importantes para la trascendencia de la historia, pero que por motivos culturales se ha omitido la figura femenina y se ha colocado en la figura masculina. A veces el varón era mi pareja, o era mi amo, o era mi amante, y se le ha atribuido a él unos méritos que no eran suyos, eran de una mujer, en este caso un rol mío, pero que como era una mujer y no iba a ser aceptado, digamos que robaron la obra con un nombre masculino. Igual es un nombre masculino de un personaje trascendente para vosotros que no creó eso o no investigó eso. Lo hice yo, pero le figura a él. Y mi nombre ni siquiera aparece. A veces aparece como una pequeña referencia, pero indagando mucho, me refiero, ¿no? O sea que son roles no conocidos directamente, pero con trascendencia en la historia, que cambiaron de una manera u otra la historia. Luego hay tres, como te he dicho, pero no da igual porque no las vas a conocer, como te estoy diciendo. Luego hay tres que sí que son, tres, cuatro, entre los que cuento Teodora, que sí que han tenido importancia, que aparecen en los libros de historia como figura femenina, pero que, insisto, se pierde entre la infinita cantidad de nombres masculinos. Entonces, lo que te decía, Teodora no es tan importante, ¿no? Comparación con otros. Pero está, existe la referencia, la puedes encontrar. Hay tres roles más, pero no te voy a mencionar sus roles, daría para otra sesión, porque total, tampoco veo la importancia ahora mismo de no tiene una trascendencia tan grande, insisto, como para que digáis, wow. No, igual os quedaríais como, ¿y quién es? ¿No? Luego investigaréis y diréis, ah, vale, pero bueno, ¿y quién es? ¿No? Entonces, no merece la pena que nombre todos esos roles, como tampoco que te nombre los que directamente no han sido ni trascendente, porque aunque haya tenido una trascendencia total en la historia, por ejemplo, ¿vale? Yo he sido una figura importante en relación al Maestro Jesús, en plena época precristiana y luego cristiana, época también del nacimiento del Maestro Jesús. Pero mi figura no aparece en ningún sitio debido a la omisión de mi nombre con respecto al machismo de la época. Entonces, claro, pues si te digo mi nombre, tampoco lo vas a conocer porque no figura en ningún sitio, ¿no? Y así varios más que han cambiado para bien, yo diría, algunos paradigmas, algunas cosas, pero que no figuran. Por ejemplo, tuve también una figura importante dentro del Imperio Romano. Tuve también una figura como una figura importante en el Renacimiento. Pero pues, al final...
Por eso decíamos, ¿no? Que detrás de todo hombre siempre hay una gran mujer que está ahí.
Bueno, eso es una frase muy vuestra, pero yo donde voy a referirme realmente...
Al haber tanto machismo en toda la historia...
Se ha moldeado la historia. O sea, sucede igual cuando, de repente, ¿quién escribe la historia? El bando vencedor. Nunca el bando vencido.
Correcto.
Y para el bando vencedor, ellos son los buenos, ellos son los que eliminaron el mal de la tierra. Pero, ¿por qué alguien lo tiene que escribir? ¿No? Y ese alguien es de un bando concreto o de un subjetivismo específico. Como la historia la han escrito mayoritariamente varones, hay mucha figura femenina que no conviene que se sepa ni su nombre ni sus apellidos, y directamente es borrado. Entonces, muchos roles míos han desaparecido, pero no solo míos, sino de otras personas también. También he tenido vidas importantes en otros mundos, una por ejemplo en Umbro, donde fui una mujer con recursos que cambió una vida, que cambió incluso preconceptos de la sociedad, y en algún otro mundo pues también he tenido algunas cosas conocidas. O sea que sí que es verdad que he tenido alrededor de 20-25 encarnaciones conocidas, juntando vuestro mundo y otros mundos.
Sí.
Unas 20-25 encarnaciones conocidas. Conocidas, insisto, ¿a qué niveles? Ninguna. Absolutamente ninguna. Ni en ningún mundo ni en el vuestro. Ha sido tan importante como una figura al nivel de, qué sé yo, tampoco digo, ¿eh? Napoleón. Pero qué sé yo, al nivel de cualquier discípulo de Jesús, por ejemplo. Por decir, como figura femenina en la época era bastante negativa la cosa.
No.
Casi todos eran varones. Pero por decir, tampoco quiero poner una figura importantísima como Jesús o como Napoleón o como... Tampoco digo eso. Pero una figura un poco menor, tampoco. Por debajo todavía, ¿no?
¿Qué grado te poseía su 10%?
OT7. Captaba
muy bien.
Muy, muy bien, realmente. En esa encarnación, claro, fue muy buena, ¿no? Es una de las que hoy... Es la que más recordáis de mí. O sea, la más conocida mía es esa. no voy a juzgar si fue en la que más hice, porque puede que también sea así, pero también hice mucho en otras y no sé, se reconocen como esa figura. Es positivo, porque es mi última vida. Entonces, quiere decir que ha habido un cambio progresivo. No hay un cambio de la noche a la mañana, sino que es progresivo, ¿no? Uh-huh. Y ya en esa época se empezaba a reconocer la mujer de otra manera. Por eso las mujeres más relevantes, si tú buscas...
Sí, son del último siglo.
Son del último siglo, son de los últimos dos siglos.
Sí, sí. También la recopilación de la información, ¿no? Ahora actualmente es más fácil que antes.
Sí, claro, hoy es más difícil falsear algo que hace 500 años, 700 años, 1000 años, 2000 años.
¿Con qué maestros que nosotros conozcamos tiene mayor afinidad?
Principalmente con el querido Lianamel. Uh-huh. Tengo un aprecio enorme. También con el querido Bisdael. Principalmente, también el maestro Jonathan. Me orienta y me guía muchísimo.
Sí.
Le tengo gran respeto a la figura del maestro Rubanel, aunque discrepe en muchas de sus maneras de pensar, por ejemplo. Pero está bien discrepar, ¿eh? No es una falta de respeto discrepar. Son distintas maneras de ver las cosas. Yo, por ejemplo, no soy tan... Mi forma de ser, de pensar, no es tan directa, tan clara o tan... A veces, tampoco quiero insultar de grosera, diría, pero claro, se va a ofender y después me va a bajar de nivel.
¿Y quién es su guía espiritual y su ángel guía?
Mi guía espiritual es el querido Lianamel.
Ah.
¿Tu tetán? Sí. O sea, le tengo gran respeto, profundo amor. Y tiene que darme grandes lecciones. Realmente... ¿Por qué suspiras? Eso es una baja autoestima tuya. Te voy a tener que dar clases yo a ti. Y mi ángel guía se llama Lariel. Sí, también lo conoces por eso, esa exclamación. Lo aclaro para la gente que no entienda la exclamación de la interlocutora.
De acuerdo, sí. ¿Qué opina de la educación en la actualidad?
Creo que se están haciendo muchas cosas bien, que antaño no se hacían. Principalmente, los padres tienen conciencia de que los niños son humanos. Antes, los niños prácticamente eran un mero objeto. Se educaban para matar, para trabajar en casa. Se entrenaban casi como máquinas de matar para hacer la guerra, para reclutarlos en ejércitos a muy temprana edad, para ponerles un arma en las manos, con 7 años. Esto, afortunadamente, en los tiempos esto ha cambiado. Hoy los niños son... se educan desde el amor, con criterio. Criterio dividido, porque evidentemente el criterio como las opiniones son diversos y se puede estar más a favor o más en contra. Pero se les educa como personas y se les educa desde el amor. Y eso es algo que en la época en la que yo encarné no había. No había, y sobre todo con niños más desfavorecidos que a veces prácticamente se les utilizaba como una molestia. Esto es algo que actualmente ha cambiado muchísimo. Hay más recursos para niños con problemas, sobre todo niños con distintas discapacidades o distintas capacidades diferentes, que hoy de alguna manera se les da recursos, se les da cariño, se les acoge. Esto es algo que antes no cambiaba, no pasaba, y yo lo miro desde mi perspectiva como tetán. Digo desde mi perspectiva como tetán porque mi 10% no está de acuerdo. O sea, me explico. Mi 10% no ve las cosas de la manera que yo las veo, pero porque no tienen la memoria de lo que yo viví.
Sí, claro.
En esa encarnación. Entonces ella no tiene la memoria de lo que yo viví en niños realmente desfavorecidos, en entornos realmente mediocres.
Uh-huh.
O sea, ella tiene una imagen de primermundista. Porque tú sabes que Atarrasa es un sitio primermundista. Y no tiene la sensación de que... de que la vida sea tan, tan amable hoy. No, no la tiene esa sensación, pero realmente lo es. La vida es muy amable hoy, ¿eh? Comparado con como era antes. Hoy los niños desfavorecidos crecen en comunidades, se relacionan, y es más fácil tenderles una mano cuando hay tanta gente involucrada en su desarrollo. Eso es algo que antes no sucedía, insisto. Se puede tener una opinión más pesimista. Es cierto que hay sobreprotección infinita. Es cierto que hay padres que no se han sacado el carnet de padres. Espero que se entienda esa frase. Un poquito irónica. Es verdad que hoy mismo hay padres que no están preparados para ser padres y están maleducando a sus hijos de mil maneras distintas. Es verdad que las generaciones hoy están creciendo sobreprotegidas, incluso tiranos. Se están educando muchos tiranos que quieren no trabajar y obtener todo de sus padres. Es cierto que no todo es solo lo que se luce, pero yo me quedo más con una perspectiva positiva, y es que creo que no se puede comparar la educación hoy con la que era antes. Creo que hoy, insisto, me quedo con esto. A los niños se les trata como humanos y no como animales.
¿Algún dato relevante de su vida como María Montessori?
Ninguna que no conozcáis. Porque estamos hablando de una época donde ya se documentaba muy bien todo de forma bastante objetiva. Sin que la figura masculina... Que no tengo nada, ojo, en contra del varón, ¿eh? Lo digo ya pues, para que la gente no se me tire encima y piense que directamente es una campaña contra el varón. No tengo nada contra el varón, pero creo que hoy, que en esa época ya no se tergiversaban tanto los datos desde la figura masculina. Entonces, creo que toda mi vida está demasiado documentada, ¿no? Incluso más de lo que me gustaría. No, a veces porque, por ejemplo, te explico. Se está lucrando mucho con mi nombre, que a mí no me gusta. O sea, estamos hablando de cifras astronómicas desorbitadas.
Sí.
Que nada tiene que ver con que yo reciba ese legado. De hecho, al contrario. Fíjate la ironía, que si mi 10% quiere acceder a un curso mío, o sea, ella quiere acceder a un curso suyo, tiene que pagar.
Sí, sí.
O sea, ella quiere acceder a un curso que ella inventó. O sea que se está lucrando mucho con mi nombre, ¿no? Dejo la reflexión como para que lo penséis.
¿Quiere darnos alguna pauta sobre la educación actual?
Sí, me gustaría hablar de Internet y las nuevas tecnologías, ¿no? Lo había dejado un poquito al margen empezando con esto. Y es que creo que hoy, en mis métodos, o cuando yo, de alguna manera, expuse esos paradigmas, intenté dar a conocer a la gente distintos pilares o distintas fórmulas como para llegar al niño en distintas etapas, ¿no? Pero lo que yo desconocía en ese momento es que la tecnología iba a ir tan deprisa. Y de que hoy, apenas medio siglo, un poco más después de mi desencarnación, la educación se encuentre con una crisis distinta. Todo lo que antes he dicho como negativo proviene de la crisis de las tecnologías o el Internet. Algo que no sucedía antes. O sea, afirmo contundentemente, y no demonizo las tecnologías, que creo que hacen más bien que mal, en buenas manos, pero que es como el bisturí. Con esto quiero decir, creo contundentemente que el problema actual en la educación... No digo que sea culpa de las tecnologías, pero sí del mal uso de estas.
Exacto.
O sea, directamente el 95% de los problemas educacionales hoy tienen que ver con la tecnología. Aunque, insisto, la tecnología no es la culpable. Son los adultos responsables de esa tecnología. Y del uso que accede al niño en esta, ¿no?
Exacto.
Pero tienen culpa. No demonizo la tecnología, creo que es buenísima. En buenas manos, pero... los niños no saben utilizarla. Y tienen una libertad total. Un anonimato total y unas consecuencias cero. Y esto es lo que está generando un nuevo paradigma. Hace falta que vengan nuevos avatares como yo en ese momento, para enseñar nuevos paradigmas relacionados con la educación dentro de las tecnologías. Hay mucha gente que se dedica a esto, pero que no ha dado con paradigmas concretos, sino que dan pequeñas pautas que no llegan a trascender, sino que quedan como una opinión más entre la enorme marisma de opiniones que hay en un entorno tan enorme como es Internet. Hace falta unos paradigmas, algo más claro, algo más específico, algo más directo, que cambie el sistema de educación con respecto a las tecnologías. No se trata de prohibir ni de censurar tecnologías, tampoco de limitar a los niños el uso de estas. Se trata simplemente de enseñar el uso responsable de las mismas. Esto es algo que no se hace. Y creo que, insisto, gran parte de los problemas que tenéis hoy con los niños, yo no me los encontré en mi encarnación. Y por eso creo que mis métodos ya no funcionan. Ya no funcionan. Quiere decir, a vinos nuevos, odres nuevos. Creo que mis enseñanzas estaban muy bien antes. Ahora hace falta un nuevo paradigma, hace falta una nueva enseñanza. Con esto no quiero decir que mis enseñanzas no sirvan para nada. ¿No? Mejor que nada es, ¿no? Pero creo que hoy es necesario algo rompedor, que rompa con lo establecido, que rompa con lo que yo creé, que vaya un poco más allá, enseñando algo que yo no fui capaz de prever en esa encarnación. Creo que es necesario. Eso es lo que quería decir, y bueno, no me enrollo más porque si no te voy a comer la noche y vas a ver cómo sufres por no dormir. Gracias por llamarme, infinitas gracias, y estaremos en contacto siempre que queráis.
Gracias. Hasta todo momento.
Hasta todo momento. Gracias.